Chiquita, tú bien lo sabes. Dame el cofre, mira, yo tengo la llave.
Mi madre nació de Lima y mi padre de Limón. Mi madre nació de Lima y mi padre de Limón. Y yo de naranja china, chiquitito y sabrosón pa' ti, mamacita.
Yo a ti te quiero, mamita, tú bien lo sabes. Dame el cofre, mira, yo tengo la llave.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Es viernes, nos adentraremos en la actualidad que nos ha dejado el día y también en el resumen de lo más destacado de la semana. Por entrar en materia y antes de hablar de posibles fichajes de Areso y de Laporte, hay que recordar que mañana el Atleti va a jugar el primer partido de pretemporada. Se va a ver las caras con la Ponferradina en Amorebieta, en Urriche, a las 8 de la tarde, en el único amistoso de la pretemporada que se va a disputar este año en suelo vizcaíno. Ernesto Valverde ha convocado a 25 jugadores para la ocasión, pero los internacionales que empezaron a trabajar en Lezama a inicios de semana todavía, bueno, pues van a tener un poquito de cuartelillo. Así, pues se van a quedar fuera jugadores como Unai Simón, Vivian, Nico Williams y Maroán. Tampoco en la lista están los que han llegado. Tras las vacaciones y tras haber alargado el playoff de ascenso con sus equipos, como Hugo Rincón, Jaureguizar, que no está, y Yeray, que evidentemente tampoco está. Y sí están, eso sí, dos de los jugadores cedidos que han disputado ese playoff y que han entrado en la lista. Son Giluz y Vencedor, además de los cachorros Rego y Olavarrieta. La lista para este partido la componen Padilla, Santos, Gorosabel, Paredes, Giluz, Lecue, Yuri, Adama, Vesga, Galarreta, Unai Gómez, Prados, Vencedor, Canales, Rego, Robert Navarro, Nico Serrano, Aduares, Berenguer, Sancet, Olavarrieta, Nico Williams, Diallo, Guruceta e Iceta. Esa es la lista para el partido de mañana. En un día en el que también hemos conocido que el Atleti ha estrechado lazos con Gales y el Newport Country, que milita en la Liga 2 de Inglaterra, lucirá una camiseta rojiblanca inspirada en el club bilbaíno como homenaje a los niños vascos del 37. Una bonita iniciativa que se va a llevar a cabo. La citada prenda incluye los nombres de los niños vascos refugiados que se alojaron en Carleón, así como los de los adultos que les cuidaron. En la parte trasera incorpora una etiqueta explicativa sobre la iniciativa, que comienza con la simbólica frase: en 1937, cuando el pueblo vasco necesitó ayuda, Gales respondió. Junto a esta etiqueta también aparece en la incurriña la bandera de Gales, el lema Children of 37, y se ha añadido en el cuello la inscripción 37 Co Aurrak, niños vascos del 37. 11 horas y 3 minutos de la noche. Enseguida, a la vuelta, hablamos de fichajes.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 5 minutos de la noche, quiero pedir disculpas porque a veces el leer en papel y el que se pongan en abreviatura y se pongan números y sin saber lo que te vas a encontrar después, cometes errores como el que he cometido yo, que estaba leyendo en castellano y de repente, claro, he leído un número en castellano y de repente he visto que hacía referencia a una transcripción en euskera. Oita Masaspiko Aurrak. Los niños del 37, pero claro, en ese momento cuando estaba leyendo en castellano y me ha venido a bote pronto y me he quedado clavado porque no me lo esperaba. Lo podía haber leído directamente en castellano, pero al final, entre una cosa y otra me he liado y al final he mezclado una con otra y lo he hecho fatal, así que pido mil disculpas, pero ha sido un error propio del directo, de coger los papeles y eso, y de no tenerlo perfectamente explicado, que a veces es lo que hay que hacer, que luego te pasan estas cosas. Parezco nuevo en esto. José Manuel Simón, buenas noches, ¿cómo estás?
Gabón Miguel, el orden político también ese, ¿eh?
Sí.
Digo, sí. Sabe por dónde le da el aire y dice, mira, pues tiras aquí un número, ¿no? Porque claro, te ha pasado el discurso, ¿no? Los asesores y... Pero bueno,
sí, que mientras lo estaba leyendo me estaba dando cuenta del error, digo, pero en ese momento, claro, la capacidad para reaccionar mía ha sido mínima. Y pido mil disculpas porque luego la pausa de publicidad, pues sí, es que se me caía la cara de vergüenza. ¿Para qué voy a engañar a nadie? O sea, a veces hay que ser sincero. Dicho lo cual, hablamos del tema de Areso, vamos a acercarnos a la actualidad del día, como siempre hacemos ahora aquí en verano, con un batiburrillo, porque hablaremos también de baloncesto, pero en el fútbol. Areso hoy ha sido protagonista. A la mañana no ha entrenado con el resto de sus compañeros, ha estado en Tajonar, ha recibido una llamada que le han traído el delegado del equipo, Ibáñez, le ha traído el teléfono, ha estado hablando largo y tendido. Esta tarde ha pasado por las oficinas del club en el Sadar, ha estado reunido con la directiva, con el presidente de Osasuna. Su salida es inminente, ha aparecido en escena el Crystal Palace, está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, ha puesto mucho dinero encima de la mesa, pero él no se quiere marchar al Crystal Palace y todo hace indicar, o por lo menos en Madrid, siguen dando por hecho que Areso va a firmar por el conjunto colchonero.
Sí, y es lo que parece, y si te digo la verdad, es verdad que todo lo del tema de hoy a mí me parece que es un poco, hace hasta un poco de no sé, de absurdo, ¿no? Pues el tema, a ver, es verdad que la imagen en sí es potente, ¿no? Pero lo de que el delegado le deje el teléfono, ¿no?, a Areso para que hable y para que negocie, me parece un poco, no sé, o sea... Bueno, también es verdad que en parte se da porque Osasuna abre sus entrenamientos al público, y la gente puede verlo, esa es una de las cosas por las que se puede ver esa imagen, pero que no sé, que es algo que yo no recuerdo haberlo visto nunca con ningún otro fichaje, con ningún, pero de cualquier equipo, de ningún equipo en general, ¿eh? O sea, la verdad que es un poco raro, y ya digo, todos los tintes que estaba tomando esta mañana de cómo se estaba telegrafiando todo, pues a mí me parecía que pues estos movimientos era para encarecer un posible fichaje de Areso pues por el Atleti, pues básicamente porque para que finalmente se decida abonar la cláusula, pero es que sí que se ve que ya la oferta del Atlético de Madrid va en serio, pero tienen un problema, que es que al final el Atlético de Madrid es un, claro, equipo que va al día, en el sentido de las gallinas que entran por las gallinas que salen. Ya han dejado que entren bastantes gallinas, que ha sido la de Baena, la de Tiago Almada, varias más, y salidas ha habido bastante bastante poquitas, porque bueno, lo de Paul, lo de Saúl, etcétera, y para que Jesús Areso acabe fichando por Osasuna tiene que darse, que se mueva la pieza de Nahuel Molina, el lateral derecho, para que salga cedido, que es verdad que parecía que el Villarreal andaba interesado. También he oído como que igual el propio Osasuna no podría ver con malos ojos lo de que vayan a Nahuel Molina a Osasuna a cambio de Areso, pero eso no sé hasta qué, o sea, qué punto. Ay,
yo creo que Nahuel Molina, un campeón del mundo,
muy por encima,
yo creo que tiene mercado mucho
del rendimiento que pueda dar sin faltar a Osasuna, no, pero creo que es un jugador que está un escaloncito, un par de escalones por encima de lo que puede ser un equipo como Osasuna, no, o sea que la verdad que no sé. Y el fichaje de Areso me encaja, porque creo que Areso cobraría mucho menos que Nahuel Molina y en el Atlético, y en Club Atlético, pues bueno, igual esas dudas, esa...
El Atlético no quiere abonar la cláusula de rescisión, y yo creo que al final tiene un pequeño lío con Hugo Rincón. ¿Qué hacer, qué no hacer? Y en ese intervalo de tiempo se lo han pensado demasiado y han permitido que otros actores entren en escena. Y hablando de entrar en escena... Yo creo que estabas el otro día en la tele cuando hablábamos de ello. Entra otro nombre propio en escena, el de Azpilicueta. Ya sé que suena un poquito a locura, pero es un jugador con amplísima experiencia internacional. Es un jugador que está libre y no tiene equipo en estos momentos, que está en la recta final de su carrera, es verdad. Que puede jugar de lateral derecho o que puede jugar de central, con los problemas que tenemos por la ausencia de Yeray. Y que puede ser una solución hasta darle tiempo a Hugo Rincón a hacerse la primera división, que puede ir cedido este año tranquilamente. Apuestas por la experiencia de Azpilicueta, que te puede dar X partidos a un nivel, en teoría, más que aceptable, y encima es un jugador con experiencia que puede aportar muchísimo al vestuario. Gastas lo mínimo imprescindible y el año que viene, ya con la mili hecha en primera división, Hugo Rincón puede tomar posesión del cargo del lateral derecho con el permiso de Gorosabel y con la ayuda de Gorosabel.
Sí, yo no había pensado en la Azpilicueta, no estaba en la tele el otro día cuando lo comentamos, pero sí que es verdad que planteándolo así sí que se me ocurre. O sea, la verdad que se me había olvidado el nombre de Azpilicueta, porque ha estado en el Atlético estos últimos años, pero con muy, muy poquito protagonismo, la verdad. O sea, es un jugador que encima también tiene galones. Es verdad que, hombre, la opción de Areso es una apuesta pues a largo plazo, ¿no? A larguísimo plazo. O bueno, un plazo medio largo, porque encima también te traes a un jugador consolidado, pero sí, lo de Azpilicueta, pues creo que sí, que puede ser una figura interesante, pues para que te dé esos partidos, un fichaje un poco lo que puede ser lo de Ander Herrera cuando vino, ¿no? Pues un jugador experimentado, que en teoría no tenga que suponer ningún problema, que pueda jugarte partidos importantes, porque ya tiene galones todos los del mundo para poder jugar, y sí, la verdad que no lo había pensado, claro, entiendo que es una opción mucho más low cost y menos interesante pues para un proyecto,
claro, es que el
como
tema... el
que están vendiendo, que es a medio largo plazo. Pero sí, es que la apuesta del club se entiende que es Hugo Rincón, ¿no? Por mucho que tenga que hacer una mili, que honestamente, o sea, si, yo por lo menos por perfil de jugador creo que veo más parecido a Hugo Rincón con lo que es Areso, ¿no? Si hemos visto que le ha cedido al Mirandés porque sin todavía debutar en el primer equipo, porque confías en él y ha sido el mejor lateral de segunda, que para muchos ha sido el mejor lateral derecho de segunda división, yo creo que está ya para dar una oportunidad, ¿no? Antes de que haga esa famosa mili en primera división. ¿Cuántos jugadores del Atleti han hecho la mili en primera división cedidos? Antes, o sea, en la historia del Atleti habrá unos cuantos, pero digo, los últimos años, ¿cuántos han hecho la mili en primera división antes de debutar?
Hay que sí, los hay que no. Sí, es verdad que Hugo Rincón, de medio campo hacia adelante, ha demostrado tener unas cualidades extraordinarias. También es verdad que de medio campo hacia detrás ha mostrado más de una carencia que en primera división se puede pagar caro. Y en Champions ya ni te digo.
Sí.
Entonces, bueno, buscar ese puente entre una temporada y otra con un perfil de un jugador que te salga, vamos a decirlo así, económico, porque, a ver si consigo explicarme. Yo no voy a poner en duda la calidad futbolística de Areso. Es un muy buen jugador y nos vendría muy bien futbolísticamente hablando. Pero no hay que olvidar también la historia que hay detrás de Areso. Por Areso se pagó en su día 450.000 euros. No fue capaz, porque no fue capaz, por mucho que diga, de romper la puerta del primer equipo. Se marchó a Osasuna. Vendió aquello de que él era muy de Osasuna, que no dudo que sea de Osasuna, y estoy convencido de que es de Osasuna, pero se fue porque le pusieron pastizal encima de la mesa porque pensaban venderle con el tiempo. Y ahora vas a pagar 12 millones de euros por un jugador que has tenido tú ahí, cuando encima tienes otro que apunta y mucho. Yo entiendo la disyuntiva que se abre y las dudas que puede generar el tema, porque al final el dinero, muchas veces decimos que los presidentes del Atleti, si el dinero fuera suyo, no harían determinadas operaciones. Y tengo la sensación que esta junta directiva actúa como si el dinero de verdad fuera suyo. Entonces hay un principio de prudencia de duda, ¿no? Que yo creo que se ha planteado con esta historia. Por eso he dicho yo estos últimos días que no sé si voy ni vengo, que toda esta historia no termino de entender la postura del Atleti, porque si lo quieres de verdad, pones el dinero, la cláusula, el dinero de la cláusula de rescisión y ya está. ¿Que quieres rebajarle un poco a Osasuna? Pues intentas negociar con él cuanto antes. Y vale, dilatas la negociación para intentar coger una postura de fuerza, adquirir una postura de fuerza, pero ya cuando ves que hay otros actores que se están metiendo en la pelea, pues igual lo que tienes que hacer es pegar un golpe en la mesa y tratar de cerrarlo. Y tampoco he tenido la sensación que el Atleti ha terminado de pegar ese golpe encima de la mesa, un poco como lo que pasó la temporada pasada con Oroz. El Atleti hace una oferta, no la quieres, pues vale, oye, estás en tu derecho, pues a otra cosa.
Sí, parece como que no es, sí, lo que dices, ¿no? que no es la opción, que no es la única opción que te planteas, y que, a ver, en el fútbol la negociación es como es, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que eso, de que si Aymar Oroz, o sea, perdón, Aymar Oroz, si Jesús Areso fuese la única opción que tendría el Atleti sobre la mesa para lateral derecho, o por así decirlo, si no estuviese Hugo Rincón dentro de esa ecuación, o sea, de un jugador de futuro que viene a hacer una gran temporada en segunda división y que tiene muchos pretendientes en primera división, el Atleti no tengo ninguna duda de que en el momento en el que rechaza Osasuna la oferta de 9-10 millones que se habla que ha habido, el Atleti al momento dice, vale, pues bueno, subo a 12, ¿no? Porque de verdad no se me ocurre otra opción, por la filosofía que tenemos y claro, tal, todo, pero, el año de Champions apuesta, pero se está manteniendo y encima de eso, parece como que sigue firme respecto al Atlético de Madrid y ahora lo del Crystal Palace, que bueno, que puede entrar con dinero, que puede entrar también con una competición europea, es verdad que es la Conference League la que va a jugar el Crystal Palace finalmente, pero pues, bueno,
salvo locura de última hora o cambio de planes, al Crystal Palace no va a ir, se va a quedar aquí en la liga, pero también tengo la sensación que esta junta directiva está intentando quitar de la cabeza a sus vecinos, vamos a decirlo así, que porque mi filosofía es esta, voy a tener que pagar lo que sea por un jugador. Que igual hay que hacerlo por uno que marque 25 goles por temporada y no te quede más remedio. Pero
no los hay.
Claro, pero Oroz, te hago una oferta que se ajusta a mercado. ¿La quieres? Bien. ¿No la quieres? Perfecto también. Al año siguiente viene Robert Navarro. Tenemos a Unai Gómez. Con Areso, me da la sensación lo mismo. 12 millones, pues mira, para un jugador que lo hemos tenido aquí, aunque vino de allí, en su último año de contrato, nos parece mucho. Nosotros te hacemos esta oferta. ¿No la quieres? Pues bueno, tenemos a un rincón. Y insisto, la opción de Azpilicueta está ahí.
Sí.
Ahí lo dejo.
Es una opción de mercado, pero yo no sé también hasta qué punto cómo puede estar la opción de Azpilicueta, porque es un jugador que creo que decimos que está un poco castigado también por las lesiones.
A ver, que tiene muchos años. Que sí, es verdad, que es una opción puente, es una opción para...
Pero sí, es un...
Para el año para el año de Champions.
Es que no se me ocurren comparaciones en el Atleti, pero... Sí, o sea, de un jugador como Azpilicueta, pero sí que, pues, de esos fichajes que había hace años... rollo Íñigo Muñoz o así, de jugadores que ya vienen veteranos, ¿no? Este aquí, ¿qué te puede dar? ¿Qué te puede ofrecer? Pues bueno, pues tener un jugador veterano, ¿no? En este caso, claro, has perdido a Óscar de Marcos, que ha sido clave, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo muchos años.
Ha sido clave muchos años, pero no hay que olvidar que la temporada pasada jugó la mitad de los partidos.
Sí.
Y hemos llegado hasta donde hemos llegado con un Óscar de Marcos en su recta final, porque todos le tenemos mucho cariño, pero el Óscar de Marcos del último año no es el Óscar de Marcos de los 7 anteriores, o de hace 8 o hace 10, porque es ley de vida,
tampoco
por eso se ha retirado.
Tampoco de los 7, 8, 10, que ha habido años en los que he estado apartado por el tobillo y que
bueno,
yo pensaba
bien,
que
pero me entiendes lo que quiero decir, que no es está en la recta, ha sido la recta ya final de su carrera y no el clímax de su carrera. Entonces ha jugado la mitad de los partidos, que tampoco estamos sustituyendo a un hombre que ha sido 50 partidos titular indiscutible los 90 minutos, que ha aportado 8 goles y 17 asistencias, que dices, oye, claro, ¿cómo tapo esta falta? Al final, bueno, pues Óscar de Marcos ya estaba en la recta final de su carrera también. Otro nombre propio que está encima de la mesa es el de Laporte, el equipo árabe, nunca me sale, Al Riyad, ¿o cómo es?
Al Nasser.
Soy un desastre con los nombres. El Al Nasser ha empezado los entrenamientos, está ya Laporte allí. Jorge Jesús, el técnico portugués, parece que le ha dado vía libre a poderse marchar. De hecho, hoy, en el día de hoy, han formalizado el fichaje de un central zurdo.
Sí,
el gran caballo de batalla está nuevamente, por un lado, en ese año de contrato que le queda al jugador con el equipo árabe a razón de 25 millones limpios de euros, que se dicen pronto,
Sí, sí.
Y por otro lado, si va a pedir traspaso. Hay fuentes que hablan, Simón, de 15 millones de euros.
15 millones... Hombre, a ver, es que... Yo veo complicado que el Atleti pague 12 millones por Areso y 15 millones por Laporte en el mismo verano, digo. O sea, es una inversión bastante potente para lo que estén acostumbrados el Atleti. Es verdad que no se ve todos los años, ¿no? Entonces, creo que si tienen que elegir ahora mismo entre Laporte y Areso, igual se fichan a Laporte por el tema de Geray, pues creo que al final es un jugador de mayor nivel a nivel mundial, ¿no? Laporte, y te puede dar más garantías en la posición central, que ahora mismo, pues insisto, se queda un poquito coja por la baja de Geray. Pero claro, esa cifra de 15 millones yo la puedo ver, siempre y cuando eso no se fichar eso. Si se ficha eso y pues puede darse, pues sí, yo creo que sí, pero bueno, en esta situación sí. Y luego el tema de eso, es que el aporte, lo que hemos comentado ya muchas veces, para venir al Atleti tiene que hacer un esfuerzo enorme de perdonar esos 25 millones de euros limpios, que obviamente yo no creo que el Al Nasser, si se va a ir a un equipo como el Atlético, mucho que quiera dejarle escapar, no creo que le vaya a abonar los 25 millones de euros, porque tienen dinero por castigo, pero también me imagino que entre tener los 25 millones y no tenerlos, pues preferirán tenerlos, ¿no? O por lo menos la mayor cantidad posible de ese dinero, ¿no? Intentarán mantenerla, ¿no? Pero, pues que es un tema complicado, claro. Pero, insisto, Laporte, todo lo que haga, si acaba finalmente recalando en el Atleti, es por amor al Atleti y poco más, y bueno, y por amor a la ciudad de Bilbao, que siempre ha dicho que quería volver,
La operación está en marcha y vamos a ver cómo acaba, pero que la operación está en marcha es un hecho, y ahora hay que atar demasiados cabos, pero bueno.
Sí, y que es un agente de Arabia Saudí que bueno, con el, a ver, no voy a decir que es desconocido en el fútbol, porque el fútbol en Arabia Saudí ha habido siempre, ¿no? Pero que con esta potencia y con este dinero y con estos dinerales, pues no ha entrado, y cuando entró hace dos años era básicamente para pagar y para que los equipos europeos se quitasen contratos, en muchos casos tóxicos que tienen algunos jugadores, ¿no? Como se dice en el tema de la NBA, ¿no? Pues el de Neymar o N'Golo Kanté, jugadores así que tampoco contaban mucho y que les ofrecen dinerales para que vayan a jugar allí. Ahora estamos hablando del caso de jugadores que se vienen de vuelta, ¿no? Un ejemplo es el de Gabri Veiga, que ha fichado por el Oporto, ahora el tema de Laporte. Pues, hombre, es una negociación complicada porque, insisto, tú, un equipo como Al Nasser, no creo que le falte el dinero, o sea, no creo que le puedas hacer una oferta que en lo económico le pueda convencer, en el sentido de, bueno, pues sí, me parece que esta cantidad la necesitan, porque no, pues esos equipos precisamente lo que tienen es dinero, ¿no? Así que, bueno, es un tema que tiene muchas aristas, y que, insisto, tiene que desbloquearse, pues porque Laporte se enroque y diga, mira, yo solo quiero jugar en el Atleti, que ya por lo menos parece que es eso, que antes había otros equipos,
sí,
que pueden estar en la ecuación.
Este año da la sensación que es o Arabia o el Atleti. Y no va a haber vuelta de hoja. Bueno, el Atlético sigue hablando del Atlético, que sigue entrenando, preparando también, lógicamente, ese partido de mañana. Y aunque no lo hemos comentado, por cierto, hoy ha estado Iker Muniain visitando a sus excompañeros y charlando con Ernesto Valverde.
Bueno, entrenando ya.
¿Cuál? ¿Perdona?
No, creo que Muniain entrenador ya del
Derio. Sí, sí, entrenador del Derio. Y que Muniain retirado del fútbol y entrenador del Derio, ha estado en las instalaciones de Lezama. Unas instalaciones de Lezama que, aunque no lo hemos comentado, están cerradas a cal y canto para los aficionados. No ha habido jornada de puertas abiertas y el Atleti ha explicado la razón. Se debe a las diferentes obras y resembrado de los campos 1 y 2 de Lezama, los únicos en los que hay gradas y que no se podrán abrir antes del 31 de julio. Por eso, de momento, no han hecho la tradicional jornada de puertas abiertas, que antes lo eran todas, ahora es una cada mucho tiempo y cada vez más tiempo, pero esta vez tiene una razón de ser por las obras que se están llevando a cabo en Lezama. Y hablando de obras y hablando de campos, Simón, el Arenas, hasta Navidad, hasta final de año, en primera ref, va a jugar en su campo. La moratoria aplicada por la Real Federación Española de Fútbol se acoge a esa moratoria, a esa posibilidad. Y hasta el 31 de diciembre va a estar jugando en Govela.
Sí, es noticia, vamos, de ultimísima hora. Se lo acaba de anunciar el club, que ha habido hoy junta de socios, ¿no? Y se ha anunciado eso, que es un tema que había cierto debate con ello, porque recordemos que el campo de Govela es hierba artificial y la Primera Federación lo impide. Y bueno, van a coger esa moratoria, como has comentado, de la Primera Federación para jugar en Govela. Hasta el 15 de enero, creo que es, más o menos, que es cuando vuelve la competición después del parón de la Copa, Supercopa, etcétera. Y luego a partir de entonces van a jugar en el campo de Padura, que ya recordemos que hace unos años el Arenas se fue a jugar allí.
Hay que hacer obras en Padura,
Sí, y le salvó la pandemia. Le salvó la pandemia a ese equipo. O sea, porque era un. Creo que el jugar en un campo de natural les castigó enormemente. Y bueno, ahora con este, bueno, en Primera Federación no les ha quedado otra que hacerlo, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento para hacerlo, y oye, sí, tienen que hacer muchas obras, porque es que el año que jugó allí el Arenas, que encima me acuerdo que jugó incluso un amistoso contra el Athletic en aquel campo, dejaba mucho que desear para, o sea, que ese es el tema y el debate viene por ahí, ¿no? Entonces, bueno, Govela tiene sus muchos problemas, porque tienen muchísimos problemas, que ese campo es como una caja de cerillas, hablando mal y pronto, con esas tapas metálicas que tienen en una de las bandas, o sea, que las infraestructuras igual para un equipo, para un campo de Primera Federación, no son lo que se piden, pero es que el campo de Fadura, mucho menos, tiene una grada pequeñita.
Hay que hacer una reforma integral en Fadura para que esto se pueda producir.
Pero casi que tiene que ser algo express, porque es que...
Está peor Fadura... Yo hace poco hice un torneo allí de fútbol walking, está peor Fadura que Govela, pero bueno.
Es que claro, es elegir entre Guatemala o Guatepeor, y la federación en este caso, insisto, esto todo se debe por la federación, parece que prefiere jugar en Guatepeor antes que en Guatemala, o prefieren que la Arenas juegue en Guatepeor antes que en Guatemala, pero bueno.
No sé, veremos a ver qué es lo que pasa. Hablamos de baloncesto, cambiamos el tercio y para finalizar y para dejarte en libertad. Nuevo fichaje del Sonne de Bilbao Basket.
Sí, ya está prácticamente cerrado el amigo Normantas, el lituano. Falta la oficialidad ya, o sea, que esperemos que sean los próximos días. Y bueno, también importante, ¿no? Este fichaje, lo comentamos el otro día, ¿no? Un jugador que creo que viene a darle el equilibrio que le hacía falta al equipo, por lo menos a priori, ¿no? Con los fichajes de Jaworski y de Giliar, ese jugador que tenga que aportar un poco en defensa, que tenga que hacer pues un poco el trabajo sucio, que anote cuando se le pida, ya veremos, porque es un jugador que tiene bastante caché, que tiene mucho prestigio y que creo que puede ser uno de los jugadores tapados y que viene de ser capitán en Letuborritas, ¿no? Incluso este año yo estaba pensando, ¿no?, que cuando se fue Rabaseda hablábamos de quién será el capitán, de quién tomará las riendas del equipo, ahora que parece que encima Tomás Guilo no va a continuar, y creo que con este fichaje, pues por lo menos es un jugador de carácter y de cierto prestigio que bueno, que llega al banquillo. Es verdad que hablando lituano, pero esta gente creo que aprende a hablar castellano en 3 o 4 meses, ¿eh? O sea, que tampoco tiene mucho más. Y luego hoy también hemos conocido en clave Bilbao Basket, el sorteo será el miércoles, pero ya lo he anunciado hoy, que el Bilbao Basket va a ser cabeza de serie en la FIBA Eurocup, como no podía ser de otra forma, en la fase de grupos, como vigente campeón. Recordemos cómo funciona esto. El sorteo del miércoles, podemos tener la suerte de saber todo el grupo, o podemos que sea todo unos interrogantes terribles, porque porque al final hay equipos que juegan la previa y que también entran como cabeza de serie, como o bueno, también entran al sorteo en, de manera condicional, por si finalmente caen en los clasificatorios de la Champions League. Luego también falta por saber las previas, falta por saber varios equipos, pero bueno, la primera noticia es importante, que Bilbao Basket es el cabeza de serie, era lo esperado, siendo como vigente campeón de este torneo.
Pues un abrazo fuerte, Simón, a disfrutar de las fiestas de Baracaldo, cuídate mucho.
Sí, Miguel Ángel, un abrazo.
Abur. 11 y 29 minutos.
Llegan los nuevos Subo Moda YaEQ, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros con entrega inmediata. El YaEQ 7 super híbrido enchufable con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y Omoda 5, el SUV del futuro, líder de ventas en su categoría desde 22.990 euros.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Moda YaEQ, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Bilbotoldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbotoldo, 94-652-67-15.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94 471 3085.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
28 minutos y ya haremos a la medianoche, buscamos nuestro resumen semanal y recordamos la conversación que mantenemos todas las semanas, siempre interesante, con David Salinas Armendáriz. David, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, Miguel.
Bueno, algunos datos económicos que ha dado el club son tremendamente, tremendamente positivos.
Sí, sí, la verdad es que a la espera de la asamblea anual de octubre, donde se nos dará cuenta a los socios compromisarios, a todos los socios del club, de esos datos, ese adelanto que hoy hemos conocido, que acabas ahora de resumir, pues son muy positivos. O sea, ya no solo porque la situación deportiva va muy bien y obviamente ello se refleja en los ingresos, en la participación en la Europa League, que ha sido hasta el final, hasta casi hasta las puertas de la final, sino por las entradas que ha tenido a San Mamés durante la liga, que han sido muy importantes, uh-huh, sino por todo lo que son las operaciones comerciales, de ventas de camisetas, de en fin, lo que ya nos explicará la Junta de Uriarte, que suponen, pues la verdad es que rebasar lo que antes entendíamos por normal, ¿no?, por habitual en lo que era el Atleti. Pero la verdad es que, a falta de confirmar en detalle estas cifras, pues dan a entender que el Atleti realmente tenía un potencial que no estaba aprovechado y que esta junta directiva lo está haciendo. Y si todo sigue así, ya no digamos que juguemos continuamente la Champions, ojalá, va a caer por los suelos aquello del déficit estructural.
Hombre, yo creo que ya, a ver, jugando competición europea es muy difícil tener déficit estructural, todo es posible, ¿eh? Y ahora que no nos pille también el toro del éxito, porque con la Champions los ingresos, los salarios se disparan y en cualquier momento pinchas en Europa y a ver cómo sales del agujero económico en el que te puedes meter. Así que hay que tener los pies en el suelo, pero a propósito de lo que decías, de la asistencia, por ejemplo, a San Mamés, al final también la situación económica es un reflejo de la situación deportiva o viceversa, la situación deportiva lo que hace es mejorar la salud económica de un club. La asistencia media en San Mamés, a San Mamés ha sido de 48.459 espectadores, un 4% más respecto a la temporada pasada. La mejor entrada de la historia se ha vivido este año en un partido de fútbol en San Mamés, con 52.114 espectadores, cuartos de final de la Europa League, el partido contra el Rangers. Hay en estos momentos más de 6.000 socios o posibles socios en lista de espera. Uh-huh. Y récord de 6.112 chavales apuntados al gaste abono. Ha subido un 8% respecto a los de la temporada pasada. Que haya 6.000 personas en la lista de espera para hacerse socios también es un colchón importante para el club. Y se nos va a quedar San Mamés pequeño antes de lo que pensábamos.
Bueno, yo estas listas de socios en espera a mí me chocan un poco, porque no hace tanto no había ese número tan importante de expectativas, porque yo recuerdo, pues por ejemplo, en mi casa, ¿no? Mi hijo se ha hecho socio hace unos años y estaba en la espera, pero prácticamente fue automático, ¿eh? No tuvo más que simplemente solicitar. Te estoy hablando de 3 temporadas y le llamaron, ¿no? Entonces daba la sensación como que no había ya, una vez que se había cubierto en el nuevo campo todo lo que es parte para ser socio, no había mucha más opción, ¿no? Pero la verdad es que si es cierto, que será, no digo que no, que ahora la lista se ha aumentado a 6.000, supone que estas dos últimas temporadas, pues el aumento ha sido tremendo, ¿no? Con la situación deportiva. Y bueno, luego pues también se nos explicará un poquitín lo que tiene que ver con la parte que ha estado siempre sin cobertura para que vinieran las peñas en el fondo de arriba, en el fondo sur de arriba, y lo que es ya la grada de animación. Pero con esas cifras que, como digo, ya se nos explicarán, pues da a entender que el Atleti está en su edad de oro, ¿no? Eso es un momento cumbre de que realmente en la juventud se ha abierto una ilusión por ir a San Mamés, por ser socio, y que la verdad es que se está haciendo muy bien desde la directiva, con muchas campañas comerciales, con muchas posibilidades de pasar los carnés, en fin, una serie de medidas que ponen realmente de manifiesto que la gestión está siendo muy acertada. Y luego, claro, obviamente, si el club ofrece grandes partidos, si estamos en Europa, pues todo es algo, claro, que va en aumento, ¿no?
Claro.
Es así.
Bueno, hoy íbamos a hablar de otra cosa. Más de una vez lo hemos comentado, que la normativa del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, de la Comisión Antiviolencia, choca muchas veces con lo que entendemos que es el propio respeto a la Constitución y a la libertad de expresión. Manolo Higuera, el presidente del Racing de Santander, que no creo que sea sospechoso de absolutamente nada, ha hecho unas declaraciones a propósito de todo esto, que vamos a escuchar antes de hablar contigo, que eres, más de una vez lo recuerdo, eres abogado de profesión. Vamos a escuchar a Manolo Higuera, el presidente del Racing de Santander.
Existe en este país una ley contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, hay que intentar eliminar esos 4 factores del deporte español. Dicho esto, te diré que yo, como responsable de un club profesional, te diré que estoy absolutamente indignado, porque tengo la sensación de que la administración está confundiendo sus parámetros. La administración no está para hacer una ley nueva. La ley existe y lo que tiene que hacer es aplicarla. Y para mí, el planteamiento de plantear una sanción, ya no te digo de 40.000 euros como está propuesto, respecto a un tifo de 3 niños, que la propia administración reconoce que no es que incite a la violencia, incita a la rivalidad que es consustancial a la naturaleza del deporte. El deporte, la competición, lleva a tener rivalidad. La rivalidad es sana, no es insana, no es violenta en sí misma. Nadal y Federer compitieron durante 20 años y eran rivales absolutos en la pista. Eso no es malo. Ser rival, la rivalidad no es violencia, no es lo mismo, ni es odio, ni es xenofobia, ni es racismo, ni es intolerancia. Y tengo la sensación de que esta actuación de la administración, esta propuesta, que a nivel nacional es objeto de risión, a la gente del fútbol, hablando mal y pronto, se descojona, es violenta en sí misma. No puede ser que lo que queramos evitar, que es la violencia en el deporte, se genere, aunque sea indirectamente desde la propia administración. Te pueden decir lo que quieran, pero es evidente que ese tifo concreto, yo no sé si se puede calificar de mal gusto, pero lo que no puede ser es que la actuación de la administración pública vulnere un derecho fundamental, un derecho constitucional como es la libertad de expresión. O sea, para que sea sancionable, tiene que incitar a la violencia, a la xenofobia, al racismo o a la intolerancia. Punto. Y ya, anticipo, lo digo porque lo voy a llevar personalmente, voy a llevar este tema hasta las últimas instancias, hasta que un tribunal, no sé si se arreglará anteriormente o no, hasta que un tribunal demuestre que lo que se está haciendo con esta propuesta de resolución es algo indigno para el deporte.
Un tifo en los dos campos de Sport de Sardinero, que eran tres niños, uno en el centro que agarraba el brazo, otros dos, agarraba por los hombros a otros dos que estaban llorando. Lo que no sé si hacían referencia al equipo rival por llorón, etcétera, etcétera, pero bueno, eran tres niños. Un tifo de tres niños. Y hemos comentado más de una vez en este programa que bajo el paraguas de la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte, pues muchas veces lo que hay es un ataque consustancial a la libertad de expresión. David, y el presidente del Racing de Santander tiene mucha razón en lo que dice.
Sí, sí, yo he escuchado esas palabras, he leído alguna referencia a este caso y la verdad es que no le quito ni una coma a lo que dice el presidente del Racing de Santander, que al parecer es abogado también y por eso dice que él va a llevar personalmente este tema, que lo va a recurrir. Y sí, en concreto, para que los oyentes que no conozcan este tema sepan exactamente de qué se trata, pues efectivamente esto fue un tifo que salió en el campo del Sardinero en un partido entre el Racing y el Oviedo, donde, como has dicho, aparecían tres niños, un niño vestido de verde sonriente y dos niños, uno de azul y otro de rojo, llorando. Y en las camisetas de cada uno de ellos aparecía un número, ¿no?, que correspondía a las temporadas que están los equipos que eventualmente representaban los niños, que son el Racing, que aparecía de verde, el Oviedo, que era su rival en ese partido, de azul, y el Sporting de Gijón, de rojo. Entonces, bueno, dentro de la rivalidad que conocemos que hay entre el Racing y los dos equipos asturianos, pues era una manera de sacarles, el decir, bueno, el Racing es superior a vosotros deportivamente porque ha estado más años en Primera División. Bueno, pues este tifo, un tifo grande que apareció en uno de los fondos del Sardinero, fue objeto de una propuesta de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes de 20.000 euros, que luego, después de esa propuesta y una instrucción del expediente, se aumentó a 40.000 euros. Entonces el presidente del Racing dice que no entiende que ese tifo, esa expresión, suponga algo en contra, un supuesto en contra de la ley contra la violencia, la ley de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Y yo estoy de acuerdo con él, y además he tenido ocasión de escribir a un artículo sobre este tema, de que tanto la administración, porque en este caso es la administración la que propone esa sanción, Consejo Superior de Deportes, como la Liga y la Federación dentro del ámbito deportivo, como incluso los clubes a nivel interno, pues a veces se exceden y entienden que no se puede hacer ningún tipo de expresión en un campo de fútbol, porque, como algunas veces se nos dice, a un campo de fútbol se va solamente a animar. Y eso no es así. Porque, como dice muy bien el presidente del Racing, la ley lo que prohíbe es comportamientos, enseñas, que aparezcan enseñas o símbolos o se emitan cánticos que vayan contra estos cuatro principios o bienes jurídicos, que son la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Y obviamente este tifo, pues hombre, tiene un componente de crítica o de un poco de burla del rival, pero para nada parece que eso suponga una incitación para nada a la violencia. Es más, la propuesta del, o la violencia, o los otros tres conceptos, la propuesta de sanción, al parecer, habla de odio o rivalidad entre clubes.
Claro, como pero dice, la rivalidad, claro.
Es consustancial al deporte, ¿no?
O sea, si quitas la rivalidad, quitas la cultura del fútbol, del deporte en general. Tiene que haber rivalidad, es parte de la esencia de cualquier competición deportiva.
Claro, yo creo que estamos limando efectivamente esa libertad de expresión que yo también comentaba a propósito de una sentencia del TAS, del Tribunal de Arbitraje Internacional del Deporte, que dijo que llamarle mafia a la UEFA, como apareció en un estadio de Noruega del equipo femenino de Noruega, no era sancionable, porque entra dentro de lo que es la libertad de expresión en unos términos satíricos de crítica a la propia UEFA por ser un colectivo que domina todo, y que esa expresión de UEFA mafia, que literalmente apareció en una pantalla y que se emitieron cánticos, no suponía una ofensa o una incitación a esos bienes, ¿no? Y entonces la sentencia ha sido ilustrativa de que hay un bien por encima de todos estos, de lo que es la realidad y lo que son las propias normativas deportivas, que es la libertad de expresión, cuando esta no supone una ofensa y un ataque discriminatorio a esos principios, ¿no? Entonces yo creo que el caso del Racing, veremos cómo acaba, porque como ha dicho Higuera, lo va a recurrir hasta las últimas instancias, pues creo que pone en solfa la administración o la liga o incluso los clubs no pueden ir hasta el final, para que no se haga efectiva, pues eso siempre ha sido rivalidad, ¿no? Imaginémonos que en San Mamés aparezca una pancarta o un tifo donde se hace una crítica, pues no sé, al Real Madrid o al Barcelona, que podría pasar, ¿no?, con motivo de la próxima visita de Barcelona.
O sacar una bandera palestina.
Efectivamente. Ahí nos movemos en lo que es incitar a, ¿no? Entonces, incitar a la violencia, incitar a la, por supuesto, al racismo, a la xenofobia, o la ofensa al contrario, obviamente tiene que ser de una manera manifiesta, porque todos hemos conocido en San Mamés y en otros estadios que han aparecido pues, o banderas o programas que son estrictamente futbolísticas, ¿no? Y no siendo ilegales, no todo puede ser objeto de prohibición. O sea, no existe un capricho por parte del club o por parte de la liga o de la administración. Si no gusta, porque son expresiones, como el propio Higuera dice, de mal gusto, o que alguno disguste, o que la propia autoridad no guste, o que incluso se pueda pedir, no sé, la dimisión de un presidente, o de un directivo, o de un federativo, o de un presidente, pues obviamente puede ser algo que no nos guste a los demás, incluso a los que estemos sentados al lado. Pero eso no puede ser objeto de una sanción. La ley no prohíbe cualquier libertad, cualquier ejercicio de la libertad crítica, ¿no? Sino cuando se incite a esos términos que son sagrados y que todos estamos de acuerdo, como muy bien dice Manuel Higuera en esas declaraciones. Con lo cual vamos a seguir hasta el final lo que ocurre con esa propuesta de sanción, que parece excesiva, y vamos a ver si entre unas resoluciones y sanciones en el ámbito doméstico y en el ámbito internacional podemos por fin saber qué es lo que se puede o no decir o enseñar o plasmar en enseñas, en un campo de fútbol, en cualquier acontecimiento deportivo, con el supremo bien, como digo, de la libertad de expresión, siempre y cuando no se pasen esas líneas rojas que suponen la discriminación que está consagrada en las leyes. Entonces es un tema muy interesante que nos sirve también de aplicación en nuestros campos, en el campo de San Mamés también, y que hay que estar atentos porque lo más cómodo a veces para el que manda, para el que organiza un acontecimiento deportivo o para la administración que está vigilante, es no dejar nada, no dejar que se exprese la gente, que se limite a animar. Pues no, el público en un acontecimiento deportivo puede hacer o decir otras cosas que no sean propiamente animar. Ojalá todo el mundo nos dedicáramos a animar, sí, de acuerdo, pero puede haber una crítica, puede venir el Barcelona perfectamente cuando venga, que creo que va a venir allá por marzo, y que la gente pueda expresar su opinión sobre cómo se produce el Barcelona en sus fichajes, y eso obviamente, si se hace respetando estos términos, no se incita a la violencia, a la intolerancia, al racismo y a la xenofobia, que como dice muy bien Higuera, son los cuatro únicos términos que no se pueden sobrepasar, las cuatro líneas rojas. Obviamente es permitido, y más allá del buen gusto, del mal gusto o de lo políticamente correcto, no todo ello es objeto de sanción. Y a mí me parece un tema muy claro para que podamos estar atentos, porque nos puede afectar a todos, también incluso en San Mamés en las próximas citas.
Pues sí, no, es que es así. Estaba pensando también, fíjate, las celebraciones del Oviedo por su ascenso a primera pedían, no recuerdo ahora los términos de la sanción, una burrada por la invasión de campo. Si a estas alturas no entendemos que tras un ascenso lo normal es que se invada el campo, aunque esté mal, o sea, no, hay cosas infinitamente más importantes. La sanción la propuesta de sanción era una auténtica barbaridad, que le caiga una multa al Oviedo, vale, perfecto, pero hay cosas que hay que entenderlas más allá del pie de la letra, de la normativa, y más cuando no ha pasado absolutamente nada, que ha sido celebración, fiesta, jolgorio, alegría, o sea, no ha habido más, ¿no? Que a veces la Comisión Antiviolencia y la Liga de Fútbol Profesional también con sus conatos de sanción van más allá de la lógica, de lo razonable. Llega un momento que es un disparate.
Sí, yo creo que el término en este caso para acontecimiento deportivo es el mantenimiento del orden público. O sea, una manifestación de alegría como es una invasión de un campo después de que un equipo ha conseguido un ascenso o un título, obviamente va en contra de las normas de la Liga, de la Federación, ¿no? Hoy, por ejemplo, si te has fijado, en una etapa del Tour ha aparecido un espontáneo en el final de la etapa y se ha puesto entre los últimos corredores y ha sido objeto de placaje por alguien de la organización. Bueno, pues a esa persona obviamente se le puede caer el pelo, ¿no? Porque una persona que se mete en medio de la carrera en el tramo final puede ocasionar un auténtico desastre, ¿no?, entre los corredores, ¿no?, caídas, etcétera. Bien, de acuerdo. Pero como acabas de decir, ¿no?, pues una invasión de campo festiva que no ponga en riesgo la integridad de jugadores ni de otras personas, pues hombre, obviamente tiene que ser objeto de sanción porque no se puede permitir en las excepciones, pero no en esas dinámicas que muchas veces Pensar, ¿no?
Estaba recordado, creo que son 2 meses de sanción, de cierre del estadio, pedían.
Es totalmente excesivo, ¿no? Da la sensación, por un lado, hay un afán recaudatorio, porque las sanciones económicas al final nutren a los propios órganos que sancionan, sancionadores, y por otro lado, pues un aviso a navegantes, ¿no? No es lo mismo una reacción del público agresiva
contra el árbitro, porque ha pitado un penal y que saltan al campo, ¿qué tal? Que un ascenso después de 20 años o de 30 años, no sé cuántos han sido, donde el público sale a celebrar y es pura alegría, o sea, es pura pasión, no hay más, o sea, que te le metas una multa, pues bueno, pues hasta el Oviedo agradecerá, hasta pagar la multa incluso, pero de ahí a pasarte 7 pueblos, pues medio un aviso.
Sí, hemos visto a veces por televisión cosas que han ocurrido pues en países de Sudamérica con invasiones y con peleas tumultuarias, y efectivamente eso es hay que pararlo, ¿no? Porque está claro que son actividades agresivas y que van en contra del deporte, con traspasar la línea del orden público, ¿no? Pero una manifestación de alegría como es un ascenso, en fin, creo que tiene que ser objeto de sanción, pero se tiene que limitar. Y eso, y uniéndolo con lo anterior, pues saber que hay una serie de vías, y por eso tenemos unas normas que en general están bien hechas en lo teórico, pero que luego hay que aplicarlas con sentido común. O sea, cuando estamos hablando de ofensas, estamos hablando de insultos, de discriminación, hay que atender a lo que dice la ley. O sea, no solamente a lo que a un organizador le conviene. Y otro dato, por ejemplo, que también hay que darle alguna vuelta, es el hecho de que cuando se van a meter cartas tenga que haber una comprobación previa y exista la figura del que yo llamo los banderólogos, que son los que te dicen esta sí, esta no, esta sí, esta no. A mí me ha pasado que yendo al campo del Sadar a ver un Osasuna Atleti, había una persona allí que se supone que sabía mucho de esto, de banderas, y que estaba y que retiraba ikurriñas a los aficionados, y también lo hizo aficionados de Osasuna, con lo cual a veces estamos perdiendo la cabeza, ¿no? Estamos perdiendo la cabeza y decir, no, aquí no se pueden meter banderas porque como no sé muy bien qué representan, pues si acaso para que no haya quien las voy a quitar. Bueno, pues esa persona que tiene esas facultades porque alguien se las ha dado, se las ha dado el servicio de seguridad, se las ha dado la propia policía, tiene que saber exactamente lo que dice la ley, lo que permite la ley y lo que no permite. Y siempre y cuando se pueda producir una relación del orden público, ¿no? Pues igual en un momento determinado hay un partido donde haya una afición, sea vale, pro-israelí o pro-palestina, por decir un ejemplo, o ucraniana y rusa, y ahí, en ese caso, sí haya que quitar banderas, si eso puede degenerar.
Sí, para evitar conatos de violencia.
Efectivamente, y en ese caso sí, en ese caso lo adecuado es eso, porque se sabe con los precedentes, con la situación actual, con el sentido común de las cosas, de que se puede producir un enfrentamiento. Pero si eso no, no es inminente, no es claro, no es manifiesto, pues no tiene ningún sentido que ante la duda se coarte totalmente esa libertad de expresión, que al final es un poco de sentido común, y que las autoridades, las deportivas y las administrativas, sepan aplicar la ley y no vayan más allá, no se erijan, como dice muy bien el presidente de Racing, Higuera, legisladores, ¿no? Porque parece que están yendo más allá de lo que dicen las normas aplicadas.
Estaba pendiente de comprobar exactamente, de buscar la sanción, la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia al Oviedo, para decirlo bien. La propuesta es de 10.000 euros y la clausura temporal de su estadio durante un mes.
Pues totalmente excesivo, me parece. Porque un equipo que va a ascender a primera y que el primer mes de competición pueda tener cerrado su estadio y que tenga que acudir a otro, igual a jugar al del Racing, de Sardinero.
O al Molinón.
No me lo imagino.
Y se arma más gorda todavía. David, un abrazo fuerte, muchas gracias, cuídate.
Un abrazo, Miguel.
Agur.
¿Cuántas veces tengo que decir que en este coche no se come?
Papá, de verdad,
Después de 70 años, sabemos que cuando consigues el coche que quieres, tú pones las reglas. Nuevo Ebro S400 híbrido. Muy tuyo, desde 149 euros al mes.
¡Papá!
Ven a visitarnos a Ebro Euskal Dealer, en Baracaldo, calle Ibaibe 29. Concesionario oficial Ebro, para la provincia de Vizcaya.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en Joyería Outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones.
En Canaltec no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltec trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltec.es.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uría. Arte 41 en Galdacao.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Disfruta de la potencia y el rendimiento de las máquinas Steel y consigue resultados perfectos a precios irresistibles. Steel, la marca de los más exigentes. Todo lo que necesitas en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac, barrio Eitua 66 en Berriz. Teléfono 946 82 40 87.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único. Chuletón servido a la piedra caliente. Un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Más de 1000 metros de terraza y jardines con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94 453 0063.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Nos vamos, el deporte que volverá a la sintonía de Radio Nervión el próximo lunes a las 11 de la noche en una nueva edición del programa deportivo Bilbo Sport. Feliz fin de semana a todos. Os quedáis con Endica, Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo, agur.